Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión correspondiente al día martes 2 de abril. Todo preparado en Martín Noticias AM. Por supuesto, nuestro abrazo especial para Exilda Arjona Palmer, nuestra voz femenina, nuestra luz aquí en este espacio.
Muy buenos días, Ricardo.
¿Qué tal quedó eso?
Bueno, eso lo ensayaste. Buenos días para ti, buenos días para todos los oyentes de Martí Noticias AM. Un gusto, como siempre, estar todas las mañanas con ustedes.
Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. La producción es de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Las conclusiones de la más reciente reunión del Consejo de Ministros de Cuba ponen en entredicho el supuesto plan de ajuste económico anunciado por el gobierno a fines de 2023 como la solución para la grave crisis que viven los cubanos, pues el evento, el régimen reconocen que hay más de 300 empresas con pérdidas, una cifra azucarera que amenaza con ser peor que la anterior, menos turistas que los esperados en el periodo, subidas de precios. Todas muy malas noticias a solo 3 meses de lanzar su paquetazo.
De acuerdo con Mildred Granadillo de la Torre, viceministra primera de Economía y Planificación, si bien entre el 28 de febrero y el 22 de marzo se aplicó la subida del precio del combustible en las gasolineras estatales, así como la dolarización parcial de su venta, los precios de transporte de pasajeros han seguido aumentando. Ello pese a que los transportistas privados compran el combustible para trabajar a precios mayoristas. En resumen, el periódico oficial Granma indicó que no se ha logrado el efecto esperado en los precios.
El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cosío, ante las revelaciones de varios medios internacionales de la conexión de Rusia con los sucesos de salud del personal de Estados Unidos y Canadá en Cuba, conocidos como Síndrome de La Habana, reaccionó diciendo que se trata de conjeturas e historias descabelladas no confirmadas, con muchos adjetivos, desmarcándose así del asunto.
De Cosío reaccionó así en su perfil de X a las declaraciones de ex agentes de inteligencia e investigadores, así como a la investigación de un año de duración de 3 medios de prensa, los cuales concluyeron que los extraños malestares neurológicos experimentados por decenas de funcionarios de Estados Unidos en el mundo durante los últimos años son a causa de una operación del Servicio de Inteligencia Militar de Rusia. Las evidencias dadas a conocer el último fin de semana ponen en tela de juicio las conclusiones de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, según la cual es muy poco probable que un estado adversario estuviera tras los sucesos.
Y atención, que un incendio de grandes proporciones se produjo en las primeras horas de la noche del domingo en la zona forestal cercana al Hotel Los Canelles y la Escuela de Formación para el Turismo en Villa Clara, informaron medios locales y el gobierno de la provincia en sus canales. La vicegobernadora Milaxi Janet Sánchez Armas, quien acudió al lugar, dijo que el fuego ya se encuentra controlado.
Según una nota publicada por el gobierno de Villa Clara en Facebook, en la zona afectada por el incendio, solo se encuentra una vivienda habitada a cuyos residentes se les ofreció protección. El servicio de electricidad correspondiente a los circuitos 170 y 171 fue retirado, pero fue restablecido después del control de las llamas. Bomberos y guardabosques permanecían en la zona a pesar de que las llamas fueron controladas.
En otras informaciones, Samuel Pupo Martínez, Condenado a 3 años de prisión por manifestarse el 11 de julio de 2021 en Cárdenas, Matanzas, fue puesto en libertad el lunes. Reconocido por su imagen de las protestas, subido sobre un vehículo volcado, la condena del preso político en la prisión de Ahuica fue reducida a 2 años, 8 meses y 21 días por un reporte.
El 11 de julio, frente a la sede del Partido Comunista de Cárdenas, el matancero, subido en un carro volcado, gritó «Patria y vida» y «Abajo el comunismo», algo que las autoridades no perdonaron. Arrestado y trasladado en un camión jaula hasta la prisión La Bellotex, Cupo estuvo varios días desaparecido, en los que sufrió maltratos por parte de los agentes de policía del régimen.
Por otra parte, Griselia Allen, madre del preso político Eider Frometa Allen, denunció el crítico estado de salud de su hijo y que no ha recibido atención médica en la cárcel de Boniato, en Santiago de Cuba, donde está recluido.
Resultado de esta situación, Frometa ha perdido alrededor de 15 kilogramos de peso, alertó la organización Cubalex. Debido a su condición, no pudo acercarse al teléfono por sí mismo. Otro recluso tuvo que ayudarlo a llegar, explicó la organización.
Resumen de noticias.
Comienza nuestro recorrido por lo más destacado de Estados Unidos y el mundo. Al menos 7 trabajadores de la ONG World Central Kitchen del chef José Andrés han muerto ayer por la noche en un bombardeo del ejército de Israel contra su vehículo en la gobernación de Deir al-Balá, en el centro de la Franja de Gaza. Esto en el marco de la ofensiva israelí contra Hamás. Entre los fallecidos hay un ciudadano británico, un polaco, uno australiano, 2 con la doble nacionalidad estadounidense y canadiense, además de un conductor palestino.
El chef español José Andrés, fundador de la ONG, ha pedido a Israel parar las matanzas indiscriminadas luego de la muerte de estos 7 trabajadores humanitarios de su organización. Además, ha instado a las autoridades israelíes a dejar de restringir la ayuda humanitaria.
La Fuerza de Defensa de Israel han expresado sus condolencias a la ONG World Central Kitchen y a todos los países aliados que han perdido a algún ciudadano en el ataque contra un convoy de esta organización en la Franja de Gaza. Un grave incidente que las autoridades israelíes han prometido investigar a fondo y de manera transparente.
El portavoz del ejército, Daniel Hagari, ha asegurado en un video que había hablado con el chef español José Andrés para trasladarle personalmente sus condolencias. Según Hagari, los cooperantes fallecidos en el ataque estaban cumpliendo una misión vital, la de llevar comida a personas necesitadas.
Más de 32.900 personas han fallecido en la Franja de Gaza como consecuencia de la ofensiva militar lanzada por Israel tras los atentados del 7 de octubre, según un recuento provisional publicado por el Ministerio de Sanidad gazatí.
Las autoridades de la franja, vinculadas y controladas por Hamás, tienen constancia de 32.916 víctimas mortales, de las cuales 71 corresponden a las últimas 24 horas. Además, cerca de 75.500 personas han sufrido heridas en este tiempo.
Y atención que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, y el presidente Ebrahim Raisi han advertido hoy en sendos mensajes que el ataque israelí perpetrado ayer contra el consulado iraní en Siria supone una violación del derecho internacional y no quedará sin respuesta, aunque ninguno de ellos ha aclarado el alcance de esta respuesta. Khamenei ha afirmado en su cuenta de la red social X que Irán castigará al régimen sionista y lo hará arrepentirse de este crimen.
Raisi ha atribuido el ataque a los problemas internos para Israel después de la supuesta derrota frente a la resistencia en plena ofensiva en la Franja de Gaza, según un mensaje recogido por la agencia de noticias Tasnim. Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Hossein Amirablahian, ha convocado también a la embajadora de Suiza en Teherán, que representa los intereses diplomáticos de Estados Unidos, para entregarle una nota de protesta, ya que considera a Washington responsable indirecto del ataque ocurrido ayer.
El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha afirmado hoy que el ejército está dispuesto a actuar en todas partes para impedir que los enemigos ganen fuerza. Un día después de un supuesto ataque israelí sobre Damasco, que se saldó con la muerte de varios miembros de la Guardia Revolucionaria iraní.
Las autoridades de Israel no suelen confirmar ni desmentir los ataques lanzados en el país vecino, aunque se producen con cierta frecuencia. Entre los objetivos figuran habitualmente grupos vinculados, y el de ayer tiene especial calado tanto por el rango de sus fallecidos, había dos generales de la Guardia Revolucionaria, como por el lugar elegido, la sección consular de la embajada iraní.
Las autoridades israelíes han aceptado tener en cuenta las preocupaciones de Estados Unidos sobre una posible invasión de la ciudad de Rafah en el sur de la Franja de Gaza, que sirve de refugio para 1.5 millones de palestinos, tras una reunión telemática en 2 horas con el secretario del Departamento de Estado estadounidense Anthony Blinken y con el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.
La parte israelí, representada por el ministro de Asuntos Estratégicos Ron Dermer y el asesor de Seguridad Nacional, Tzachi Hanegbi, ha acordado que trasladarán estas preocupaciones al resto de su gobierno para mantener conversaciones al respecto, según un comunicado de la Casa Blanca.
Por su parte, el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha enfatizado al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, la necesidad de que la formación sea revitalizada justo el mismo día en que el nuevo gobierno palestino ha asumido sus funciones con el nuevo primer ministro Mohamed Mustafa a la cabeza del mismo.
En ese sentido, Blinken ha asegurado que es esencial implementar reformas de cara a lograr resultados tanto para los palestinos en Cisjordania como en la Franja de Gaza, reafirmando su compromiso de seguir trabajando con la autoridad palestina para promover la paz, la seguridad y prosperidad en la región, según un comunicado del Departamento de Estado.
En otras informaciones, la misteriosa enfermedad sufrida en los últimos años por personal diplomático, político y de seguridad de Estados Unidos, bautizado como Síndrome de La Habana por su incidencia inicial en Cuba, deriva supuestamente de actividades encubiertas promovidas por la inteligencia rusa, según una investigación que contradice ahora la versión oficial de Washington.
Decenas de personas padecieron una serie de síntomas que expertos médicos atribuyeron a ultrasonidos o microondas de origen desconocido. El informe final, publicado en el año 2023, concluyó que era muy improbable que fuese obra de un estado extranjero, si bien tampoco se ofreció una teoría alternativa, y esta ola de incidentes médicos anómalos sigue siendo un misterio.
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, ha mostrado este lunes su preocupación por la nueva prórroga a la detención de la periodista ruso-estadounidense Alsu Kurmasheva, que trabajaba como editora del servicio Tártaro Bashkir de Radio Europa Libre, que estará en prisión preventiva al menos hasta el próximo 5 de junio.
Además, Miller ha asegurado que los cargos presentados contra la periodista de ser un agente extranjero y de difundir información falsa sobre el ejército ruso son otra muestra más de la debilidad del régimen de Putin. En caso de ser hallada culpable, podría enfrentarse a 5 años de prisión en virtud del primer cargo y a otros 10 por el segundo.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha depositado el lunes una fianza de $175 millones en el caso por fraude fiscal en el estado de Nueva York por inflar el valor de los activos de la organización Trump, evitando así el posible embargo de sus activos mientras apela el fallo.
Por su parte, el juez Van Merchan, que lidera el caso contra el expresidente estadounidense Donald Trump por presunto soborno a la ex actriz de cine porno Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels, ha anunciado el lunes una ampliación de la orden de silencio impuesta la semana pasada en el contexto del juicio programado para el próximo 15 de abril por una serie de publicaciones en su red social en las que atacaba a su hija del juez Merchan.
Y cerramos este recorrido informativo en Colombia, donde el presidente Gustavo Petro ha calificado la inhabilitación de la líder opositora venezolana María Corina Machado como un golpe antidemocrático y ha remarcado que este tipo de trabas se han repetido en otros países de la región.
Petro también ha recordado que otras figuras de la oposición venezolana como Leopoldo López también fueron inhabilitadas, al igual que intentaron hacer con él en Colombia, según ha denunciado en un informe que recoge el diario colombiano El Espectador.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martí Noticias AM. Gracias por la sintonía. Y un grupo de cubanos creó una petición en la plataforma Chain.org para eliminar un monumento del fallecido dictador Fidel Castro, ubicado en el Monte Arbones, cerca de la ciudad de Turín, en Italia. La iniciativa, liderada por la activista Habana de la Torre, residente en ese país, señala que se trata de una especie de tótem enclavado a una altura de 1.660 metros.
Según reportes locales, el llamado Pico Fidel existe al menos desde 2017 en el Monte Arpón, en la región de Piamonte, pues miembros de la Agencia para el Intercambio Cultural y Económico con Cuba, activistas de la llamada Asociación de Amistad Italia-Cuba, junto con la Embajada de Cuba en Italia, subieron hasta la cima de este Monte Arpone el 25 de noviembre de 2017 para dejar allí el tótem de Castro y bautizar el pico con su nombre.
De la Torre y un grupo de cubanos, al conocer sobre este lugar, pues dejaron pancartas y pegatinas que denunciaban la falta de libertades y la violación de los derechos humanos por parte de la dictadura cubana, a lo que no se hizo esperar la reacción de estas organizaciones. Pero vamos a dejar que sea la propia Habana de la Torre la que nos cuente todos los detalles. Está acá ahora con nosotros en Martí Noticias AM. Así que muy buenos días desde acá, Habana.
Hola, muy buenos días para ustedes. Por acá es buenas tardes, muy buenos días. Sí. Muchísimas gracias por invitarme y por poder estar contándoles un poco de lo que ha ocurrido por acá, por Europa.
Bueno, eso precisamente queremos. Hemos visto en tus redes sociales todos los detalles, pero queremos que se los cuentes a los oyentes qué pasó, cómo fue la respuesta de estas organizaciones y qué han decidido, por supuesto, hacer ustedes.
Bueno, pues... Esto fue el día 24 de marzo. Nosotros tenemos aquí un buen grupo de trabajo de cubanos que estamos en contra de la dictadura, obviamente. Entonces nos dividimos en dos partes. Una parte fue para Milano, para hacer una manifestación, porque el pueblo de Cuba estaba en las calles, y yo preferí irme hasta acá, hasta el Monte Arpone, que pertenece a Turín, a Torino. Y bueno, pues ahí estuvimos. Ahí lo que llevamos fue una pancarta que... la pegué encima, bueno, la pegamos encima de lo que ellos tienen allí de indicativo, porque realmente el tótem está a 1.660 y tantos metros de altura. Entonces nosotros lo que hicimos fue pegar ahí encima pues un poco la realidad de Cuba y la realidad de esta familia, y obviamente la respuesta de estas asociaciones no se hicieron esperar, donde comenzaron con amenazas. A mí me han llenado el Messenger. Tengo 19 amenazas, algunas de ellas bastante fuertes, como si todavía estoy con vida, por ejemplo. Dice, pero tú todavía estás viva. Así que esta gente siempre ataca de esta manera. Nosotros sencillamente pusimos eso ahí porque nos parece indignante totalmente que en la libertad que existe, y además en el entorno de ese lugar, que es un lugar bonito donde las familias van a relajarse, que haya este tipo de apología a un dictador. Sencillamente hicimos esto, y esta respuesta ha sido una respuesta bastante agresiva a nuestra parte. Yo no sé si ustedes recuerdan la última vez que estuve por aquí invitada, que estuvimos hablando de la participación el día 4 de febrero en la Feria Internacional de Turismo, donde fui atacada por el cónsul de tercera, que se llama Fidel Ajuria, donde fui, y en este caso fuimos, porque el ataque fue hacia mí personalmente, pero luego habían allí varios acólitos de la dictadura que estuvieron gritando cosas feas, entre ellas una señora que se llama Ana Hurtado, digo, perdón, que se llama Ada Galano. Lo de Ana Hurtado es porque Lucio sí. Hoy me acabo de hablar con él y tenemos otra noticia sí. Bastante buena. Pero bueno, y entonces eso, con esa señora que se llamaba Galano, que nos gritó absolutamente de todo, tenemos una denuncia interpuesta, y ahora esta recogida de firmas es porque estamos indignadísimos, porque no podemos permitir que en la libertad y en el aire que se respire en esas montañas pueda haber un tótem haciendo apología a Fidel Castro. Hemos estado también hablando con el partido político de Giorgia Meloni, donde vamos a ser recibidos para estar hablando precisamente de este pico y para ver cómo hacemos, porque este pico no puede estar allí. De hecho, estuvimos comentando que esa recogida de firmas es precisamente para que sepan que vamos a hacer absolutamente todo. Ellos no pueden estar por el mundo libre haciendo esa apología y ese proselitismo que hacen este tipo de asociaciones. En este caso, la asociación está en Roma y está a cargo de Marco Papacci, que es un personaje que hace 30 años ya tenía fotos en Cuba con Fidel Castro, con Mariela Castro, con Raúl Castro, con todos los, no solo con los dictadores de Cuba, también con dictadores de Latinoamérica, como puede ser Maduro, como puede ser Ortega.
¿Este pico tiene algo característico, algo especial para que se haya elegido para llevar el nombre de Fidel Castro, o cuál es el trasfondo de esta designación de las autoridades a nivel local?
No, yo pienso sencillamente que en el momento, en el 2017, que fue que ellos hicieron esto del pico, yo pienso que lo que pasa es que estaba algún partido, yo en el 17 no vivía en Italia, estaba, no vivía como vivo ahora, estaba yendo y viniendo, pero no es como ahora, que vivo aquí siempre. Entonces, creo que lo que estaba era un partido, en ese caso, en ese ayuntamiento que los apoyó. Es sencillamente, creo que es el trasfondo que puede haber. De hecho, esta asociación que hay allí es una asociación bastante pequeña. No es, por ejemplo, como la asociación que puede haber en Milano. Lo que pasa es que han tenido...
Sí.
Sí, se me escucha. Ah, vale, perfecto, sí, porque me sí. Estaba entrando una llamada.
Sí, sí.
Lo que pasa es que han tenido en este caso la complicidad de esto, de este ayuntamiento de izquierdas en este caso.
Habana, para los que quieran buscar la petición, para los que quieran firmarlo, ¿cómo pueden hacer?
Mira, en mis redes sociales, Habana de la Torre, Habana sin H y con V, allí lo tengo y creo que lo han compartido también por Instagram, lo han compartido por Twitter. Entonces, yo la verdad es que utilizo poquísimo Twitter, única y exclusivamente trabajo con Facebook porque trabajo directamente con la gente que está dentro de Cuba y es lo que da allí visibilidad. Pero de todas formas, si entran a mi muro de Facebook, allí lo van a encontrar. Esa petición es importante que la firmemos, es importante que sepan que nosotros vamos hacia adelante, que no vamos a permitir en ningún momento ni que haya este pico, ni que el personal diplomático agreda o cuarte cualquier actividad que se pueda realizar cívicamente y por la libertad de Cuba.
¿No recibieron ustedes en estos últimos segundos que nos quedan de la entrevista alguna advertencia, alguna multa por haber pegado estas pancartas o haber adherido estas pegatinas en el monumento?
No, absolutamente, no nos ha llegado nada. Lo único que he recibido ha sido, a través de amistades, una senda reacción de ellos que obviamente les ha molestado, que les hemos tocado un punto que ellos pensaban que nosotros no nos habíamos ni enterado. De hecho, yo no me enteré hace mucho y por eso decidí. Y otra cosa que no se me puede olvidar decir es que estoy preparando, porque con esta recogida de firmas vamos a hacer una peregrinación hasta el pico de la montaña, cubanos, porque nos van a apoyar. Estamos recibiendo muchísimas personas que quieren participar, pero no solamente cubanos, sino también italianos, españoles, suizos, austriacos, personas que se están sumando para subir hasta allí, hasta ese pico, y denunciar desde ahí arriba que hay una complicidad tremenda entre este tipo de asociaciones muy bien organizadas que están preparando única y exclusivamente apología aquí, proseletismo a la dictadura y recogida de fondos.
Muy bien, estaremos atentos. Habana de la Torre ha estado aquí en Martín Noticias AM para contarnos una vez más fuera de la geografía cubana, donde esta vez hacen noticia también este tótem con la imagen de Fidel Castro. Gracias por acompañarnos, Habana.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Vamos a seguir firmando, vamos a subir al pico y vamos a seguir luchando porque yo creo que nosotros vamos ganando.
Muy bien,
esta
gracias.
Gente lo único que tiene es miedo. Gracias por darme el espacio.
Un abrazo.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
Y este momento de la actualización informativa llega desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Buenos días para ustedes y también para todos nuestros oyentes en las informaciones. Las autoridades cubanas pusieron en libertad al preso político Samuel Pupo Martínez, manifestante del 11 de julio en Cárdenas, Matanzas. Yolanda Huerga tiene sus declaraciones.
El manifestante del 11 de julio en Cárdenas, Matanzas, Samuel Pupo Martínez, fue liberado este lunes de la cárcel de Aguica por cumplimiento de la sanción.
Ya estoy en libertad de cumplimiento, porque a mí me echaron 3 años de prisión, ya yo no les debo nada a él. Tengo muchos hermanos que han tenido que sufrir condenas desproporcionadas, todo fue injustificado, todo es injusto. Esto es como un escarmiento, ¿no?, para que las personas se aguanten un poco. Después que triunfó la revolución de los Castro, nunca más había pasado algo así.
Dijo a Martí Noticias el ex prisionero político apenas una hora después de llegar a su hogar.
Orgulloso de haber estado ahí y puedo decirle que seguiré luchando porque mi Cuba sea realmente libre y salí de la prisión chiquita, entré en la prisión grande, no me siento en libertad. También la gente está saliendo a reclamar sus derechos. Ya es hora de que el pueblo cubano se dé cuenta de que nos tienen pisoteados, que los derechos de nosotros tenemos que defender a nosotros mismos.
Samuel Pupo Martínez, licenciado en matemáticas y computación, trabajaba por cuenta propia cuando se desataron las protestas y su imagen encaramado en un auto volcado gritando "abajo el comunismo y patria y vida" estremeció a todos los cubanos y dio la vuelta al mundo.
La mayoría de los presos son iguales que nosotros, piensan igual que nosotros, compartían nuestra idea a pesar de que estaban por otros delitos ahí. Eso fue una experiencia inolvidable, lo que pasé, sufrí mucho con mi familia que estaba afuera, con el problema de enfermedad mío, pero también conocí muchas personas buenas. Aprendí también de esos presos que no estaban por el día 11, pero que nos dieron su apoyo siempre desde un principio. Hubieron algunos que nos trataban con indiferencia, que bueno, son aliados a ellos para poder tener su comida mejor, pero la mayoría de los presos son iguales que nosotros, piensan igual que nosotros.
Entre tanto, los partidarios del régimen y manifestantes progubernamentales respondían a la orden de combate de Miguel Díaz-Canel y casi 2 millares de personas fueron detenidas, de las cuales más de 1,000 fueron condenadas a penas de prisión. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Los casos de violencia de género salen a la luz tras una investigación en una institución educacional de la isla. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Revelaciones sobre abusos sexuales en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, ubicada en la provincia Artemisa, se dan a conocer en una recién publicada investigación del medio independiente El Estornudo. El reportaje titulado Abusos Sexuales e Impunidad en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños fue escrito por el periodista cubano residente en Europa, Mario Luis Reyes, quien conversó con Martí Noticias.
Anteriormente había escrito una denuncia de abusos sexuales contra un trovador cubano que se llama Fernando Becker y al parecer, tras la publicación de este artículo, eso en algún momento impactó dentro de las víctimas de abusos sexuales en la escuela de cine, y una de ellas me escribió en el mes de mayo del 2022 y me contó que ella había sufrido, me contó su historia, que había sufrido abusos sexuales en la escuela, que la dirección de la escuela no había manejado la situación de una manera correcta, y me dijo también que habían más personas que habían pasado por eso. Entonces, a partir de ahí es que yo empecé, digamos, esa investigación, y fueron apareciendo más casos, fui encontrando más casos, pero siempre tratando de que fuese la voluntad de las víctimas la que primara sobre el hecho de contar la historia. Son fuentes, digamos, que no se nombran en la investigación también para proteger.
Según Reyes, la investigación publicada el 25 de marzo expone casos de abuso sexual que ocurrieron durante una década en esta institución.
Me han llegado más testimonios sobre abusos sexuales en la escuela, profesores implicados en esos abusos. Sé que se han organizado muchos grupos de ex estudiantes de la escuela de cine que han hecho cartas y las han firmado, están planeando también hacer plataformas para apoyar a estas víctimas y a las otras que todavía, digamos, no se conocen públicamente.
En un comunicado emitido el 28 de marzo, la institución expresa: las declaraciones publicadas nos afligen profundamente, como ocurrió cuando tuvimos conocimiento de algunos de los casos. Luis Alejandro Yerop, integrante del Consejo Académico de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, desde la Sierra del Escambray, accedió a conversar con Martín Noticias sobre el tema.
La escuela se da cuenta, no estamos preparados para acciones de este tipo. Entonces, a partir del suceso es porque se empieza a construir el protocolo contra cualquier forma de violencia.
En su comunicado, la Escuela Internacional de Cine señala además: los casos atendidos desde entonces han sido llevados de manera rápida y efectiva, y con los infractores se han tomado medidas disciplinarias, administrativas y penales. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El Departamento de Estado reiteró que confía en la evaluación de la comunidad de inteligencia estadounidense de que es poco probable que un adversario extranjero causó los incidentes anómalos de salud antes conocidos como síndrome de La Habana. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, recordó que la comunidad de inteligencia ha llegado a la conclusión general desde marzo del 2023 de que es poco probable que un adversario extranjero sea responsable de los incidentes anómalos de salud, antes conocidos como síndrome de La Habana. Los síntomas, entre ellos dolores de cabeza, pérdida de equilibrio o dificultades para pensar o dormir, fueron reportados inicialmente en Cuba en el 2016 y luego por cientos de empleados públicos estadounidenses en diversos países. Dice Miller que eso es algo que la comunidad de inteligencia ha investigado exhaustivamente y continúa analizando. Dice que examinarán la nueva información a medida que llegue y que harán evaluaciones dentro del Departamento de Estado y con la comunidad de inteligencia. Un reporte conjunto del programa 60 Minutes de la cadena CBS, The Insider y el diario alemán Der Spiegel vinculó los misteriosos síntomas con una unidad de inteligencia rusa. Según el informe presentado el domingo en 60 Minutes, la investigación, que duró un año, descubrió evidencia que sugiere que los incidentes de salud anómalos pudieran tener su origen en el uso de armas de energía dirigida empuñadas por miembros de la unidad 29155 de la inteligencia militar rusa. Por su parte, el Kremlin desestimó el lunes el informe, diciendo que las acusaciones no son nuevas. El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que nadie ha publicado ni presentado en ninguna parte pruebas convincentes de estas acusaciones, que calificó de infundadas. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sague.
En Perú, 6 ministros han renunciado en medio de una investigación a la presidenta Dina Boluarte. Los detalles con la agencia AFP.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, juró a 6 nuevos ministros tras la renuncia masiva el lunes de 6 miembros del gabinete en medio de la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito a raíz de unos relojes Rolex que no habría declarado entre sus bienes. El ministro del Interior, Víctor Torres, fue el primero en dimitir, y luego le siguieron los titulares de las carteras de la Mujer, Educación, Desarrollo Agrario, Producción y Comercio Exterior. El gobierno no informó las razones de las renuncias. Torres alegó problemas familiares para desvincularse del gobierno de Boluarte, investigada por la Fiscalía. El miércoles, el nuevo primer ministro, Gustavo Adrián Sen, y su remozado gabinete, compuesto por 18 ministros, deben acudir al Congreso a pedir un voto de investidura en una presentación prevista desde hace un mes. Boluarte tomó juramento a sus 6 nuevos ministros, entre los que destaca Walter Ortiz, para la cartera del Interior. Tras una publicación periodística que reveló el uso de varios relojes de lujo por parte de la mandataria de 61 años, el fin de semana la policía allanó junto a la fiscalía la vivienda y el despacho presidencial de Boluarte en el marco del llamado Rolex Gate. Según varios medios de prensa, un sector del gabinete había pedido a Torres remover al coronel que dirigió la sorpresiva operación de registro. Tras el allanamiento a la vivienda y despacho presidencial de la mandataria, donde no se halló ningún reloj Rolex, la fiscalía conminó a Boluarte a exhibirlos, para lo cual ha sido convocada el viernes.
Hasta aquí las informaciones, siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y en un bombardeo ejecutado ayer sobre el consulado iraní en Damasco, la capital de Siria, atribuido a Israel, según ha confirmado la agencia de noticias oficial iraní Tasnim, se encontraba entre los fallecidos el comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní para Líbano y Siria, Muhammad Reza Zahedi, alias Hassan Madoy.
El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, una organización con sede en Londres pero con informantes dentro del país árabe, fue el primero en informar sobre los fallecidos, 7 en concreto, entre los que estarían Zahedi y 6 miembros más de la Guardia Revolucionaria iraní. El grupo Exilda ha contabilizado 30 ataques israelíes sobre territorio sirio en lo que va de año, 22 aéreos y 8 terrestres, principalmente contra almacenes de munición y armamento, vehículos y también sedes oficiales.
Por su parte, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, y el presidente Ebrahim Raisi han advertido hoy en sendos mensajes que el ataque israelí perpetrado ayer contra el consulado iraní en Siria supone una violación del derecho internacional y no quedará sin respuesta.
Por eso, para analizar la crisis de Medio Oriente, este evento y la reacción de Irán, nos atiende a esta hora Ricardo Israel, abogado, profesor universitario, candidato presidencial chileno y analista político internacional. Buenos días, profesor.
Buenos días.
Muy buenos días.
¿Ante qué nos estamos enfrentando en esta situación tensa donde de nuevo Irán se ha pronunciado?
Buenos días. Por ahora, más de lo mismo. Con poca publicidad, ya que ha sido una guerra de baja intensidad hasta la invasión por parte de Hamas de Israel el 7 de octubre, ha habido un enfrentamiento cotidiano, una guerra por aproximación entre Irán e Israel. Esto no es nuevo, comenzó cuando llegaron al poder los ayatolás en 1979. Israel había tenido una estrecha relación con el gobierno anterior, el del Shah de Persia, al igual que los anteriores, y todo cambió cuando llegaron los ayatolás, que desconocieron a Israel y hablaron de su existencia. De hecho, a partir de entonces, desde hace muchos años, las bombas con las cuales practican tienen dibujado o pintada la leyenda que habla de la desaparición de Israel. Es el único caso de un país de las Naciones Unidas que no solo está en guerra con otros, sino que pide la desaparición. Israel no se ha quedado tranquilo. Desde hace años tiene una política activa de atacar e incluso asesinar a aquella gente que es activa e importante en el programa nuclear de Irán, porque si logran concretarlo podrían ser las primeras víctimas, y esta enemistad es el paso fundamental para establecer la paz con los Emiratos y probablemente en el futuro, que fue detenido por la invasión del 7 de octubre y probablemente era el objetivo principal de Irán con Arabia Saudita, ya que no ven hoy día esa voluntad que alguna vez tuvo Estados Unidos y sí la ven en Israel, porque ellos también serían víctimas de un Irán nuclear por una guerra interna del Islam que lleva 1.300 años, como alguna vez existió entre protestantes y católicos en Europa. Desde hace 1.300 años la exhibe entre sunitas, encabezado por Arabia Saudita, y chií, encabezado por Irán. Eso es para poner en contexto uh-huh. lo que ha ocurrido.
Por su parte, la embajadora iraní ante la ONU está pidiendo, bueno, pues que se discuta todo esto que ha pasado. Y también está hablando de implicaciones internacionales de gran alcance. ¿Cuáles podrían ser?
Lo que pasa es que esa la tiene Irán. Irán tiene un ataque permanente a Israel contra las fuerzas militares que depende de él. No hay duda alguna que...
Sí.
Hemos perdido momentáneamente la comunicación con nuestro invitado, el profesor Ricardo Israel, abogado, profesor universitario, candidato presidencial chileno y analista político internacional, para analizar esta situación donde una vez más Irán se ha pronunciado. Este régimen amenazó a Israel luego de bombardear al consulado en Siria, advirtiendo con una frase contundente que no quedará sin respuesta, pero nos estaba poniendo en contexto el profesor Israel sobre que esta situación de llegar a estos extremos no es nueva por la situación y el andamiaje que han montado los ayatolá con la llegada uh-huh. al poder.
Sí, le estaba preguntando precisamente de lo que ha dicho la embajadora iraní ante la ONU. Ella está pidiendo al Consejo de Seguridad que discuta, y dijo así, esta atroz violación y evite futuros actos que pongan en peligro las misiones diplomáticas. Así que si podemos seguir con esto que le estábamos preguntando.
Sí, se cortó la llamada.
Sí, sí.
Lo que decíamos que esa reacción la tiene Irán desde hace mucho tiempo. Es a través de las fuerzas que dependen de ellos. Y lo que esto adquirió la publicidad que tuvo porque no había caído en un atentado alguien de ese nivel, un general de la Guardia Revolucionaria, que no es el ejército, sino la Guardia, como el nombre lo indica, personal de los ayatolás y del gobierno. En ese caso, esta acción no había ocurrido desde que en el gobierno de Trump se eliminara al jefe de la acción terrorista de Irán a través del mundo, que era el general Soleimani, y no hubo reacción, como en general no la ha habido por parte de Irán. ¿Por qué? Porque Irán tiene su forma de atacar. Recordemos que antes que llegara Estados Unidos al Medio Oriente con los portaaviones, hubo ataques a casi 100 lugares donde había presencia de tropas norteamericanas a través del Medio Oriente, y hoy día la IA a través de un grupo que depende totalmente de ellos y que ataca a Arabia Saudita, como los hutíes en Yemen. Uh-huh. ¿Quién enfrenta a Israel? Diariamente se ha parado la acción por presión de Estados Unidos en Rafah, que es lo que queda en Gaza, pero no ha parado con Hezbollah, que tiene el control militar del sur del Líbano, no la ha parado, como se prueba ahora en Siria. Y en ese día aparentemente tuvo la repercusión que tuvo porque se encontraban en una especie de cumbre donde participaba Hezbollah y también el grupo rival de Hamas en Gaza, que depende totalmente de Irán. En esa oportunidad estaba representado por uno de sus máximos líderes. Así ha respondido y así puede seguir respondiendo, pero en general la estrategia de los ayatolás del régimen de Irán, de la teocracia, es no poner en riesgo de ninguna manera el control que ellos tienen sobre Irán, que es la base de toda esta ocupación contra el mundo árabe y contra Israel que ellos tienen en Medio Oriente. Es una situación compleja, pero es una realidad por aproximación que lleva durante muchos años. Recuerda en cierto modo lo que ocurrió en la Guerra Fría, que hubo muchas guerras patrocinadas por la Unión Soviética, pero no en forma directa, y al revés también por Estados Unidos. La diferencia de la reacción de Israel es que siempre ha respondido a los ataques, a a las provocaciones sobre las que pone en peligro, y no ha habido hasta el minuto ataques directos contra el territorio de Israel, pero sí lo hay diariamente desde el Líbano, desde Siria, desde Yemen, desde todo lo, y por supuesto desde Gaza y la Cisjordania en contra de Israel. La diferencia es que Israel sí responde. No sabemos cómo va a escalar esto, pero si sirve de precedente lo que ha ocurrido, la respuesta de Irán va a ser a través de algunos de los grupos que yo menciono, más que hacerlo directamente,
sí,
por lo que mencionaba.
Estaremos atentos, profesor, Israel, sobre esta multiplicación del conflicto y cuál será esta respuesta anunciada de Irán de no quedarse sin respuesta. Un abrazo, profesor Ricardo Israel, por estar aquí. Muchas gracias de nuevo en Martín Noticias AM.
Un abrazo.
Gracias a usted. Muy buenos días.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y continuamos aquí en Martín Noticias AM. Estados Unidos confía en la evaluación de la comunidad de inteligencia estadounidense de que es poco probable que un adversario extranjero esté causando los incidentes anómalos de salud, antes conocidos como síndrome de La Habana, reiteró el lunes el vocero del Departamento de Estado Matthew Miller.
Something that the intelligence community has investigated extensively and continues to look at. We will look at the new information as it comes in and make assessments inside the State Department and with our intelligence community.
Es algo que la comunidad de inteligencia ha investigado exhaustivamente y continúa analizando. Examinaremos la nueva información a medida que llegue y haremos evaluaciones dentro del Departamento de Estado y con nuestra comunidad de inteligencia, dijo el portavoz en su rueda de prensa diaria.
Los síntomas, entre ellos dolores de cabeza, pérdida de equilibrio o dificultades para pensar o dormir, fueron reportados inicialmente en Cuba en 2016 y luego por cientos de empleados públicos estadounidenses en diversos países.
Un reporte conjunto del programa 60 Minutos de la cadena CBS, The Insider y el diario alemán Der Spiegel vinculó los misteriosos síntomas con una unidad de inteligencia rusa.
And consistently there was a Russia nexus. There was some angle where they had worked against Russia, focused on Russia, and done extremely well.
Según el informe presentado el domingo en 60 Minutes, la investigación, que duró un año, descubrió evidencia que sugiere que los incidentes anómalos de salud pudieran tener su origen en el uso de armas de energía dirigida, empuñadas por miembros de la unidad 29155 de la inteligencia militar rusa.
La investigación conjunta sugiere que los primeros casos del síndrome de La Habana pueden haber ocurrido en Alemania 2 años antes de los casos reportados en Cuba en el año 2016, que dieron nombre al fenómeno.
Los medios estatales cubanos dijeron que 90.000 toneladas métricas de petróleo ruso han llegado a la isla para tratar de ayudar a aliviar los cortes de energía y la escasez de gasolina. Según datos de envío, ningún petróleo ruso salió del país hacia Cuba el año pasado, incluso cuando los medios rusos informaron en el mes de junio que se había llegado a un acuerdo entre los dos gobiernos para suministrar 1.6 millones de toneladas métricas de petróleo y derivados anualmente.
Jorge Piñón, que estudia la infraestructura y el suministro energético de Cuba en la Universidad de Texas en Austin, estimó el valor del envío en $46 millones y agregó que era demasiado pronto para decir si la llegada del petróleo significaba que se reanudarían los envíos regulares de crudo a la isla.
Habla en Martín Noticias Andrés Alburquerque sobre la llegada de este nuevo cargamento de petróleo ruso a Cuba.
Esto no va a resolver el problema, pero por lo menos es un paliativo, porque ya estaba al punto de la crisis total. Ahora, una cosa es la energía y otra cosa es la capacidad de generación de electricidad, que es otro problema, y eso no se puede resolver con barcos de petróleo. Eso es un problema tecnológico de alta envergadura. Se ve que hay un intento, por lo menos un intento por la parte de la dictadura rusa, la de Vladimir Putin, de tratar de ayudar, de paliar un poco esta crisis energética que tiene la Junta de La Habana con el envío de este último cargamento que entra por el puerto de Matanzas. Había entrado anteriormente otro cargamento y se supone que haya más embarques en los próximos días. Esta colaboración que tiene Habanatur con turistas rusos provenientes de una petrolera yo no sé si ahí se estará haciendo un trueque de servicios para no tener que pagar en efectivo. Lo cierto es que Rusia tiene estos cargamentos que habrá hecho el siguiente razonamiento. Bueno, me paguen o no me paguen, me da igual porque esto es inventario. De todas maneras, yo no lo podía vender por las sanciones que me impuso Occidente.
Y es que Cuba se encuentra en una profunda crisis económica y generalizada, como lo comentó el periodista independiente camagüeyano José Luis Tan Estrada.
Cuba está inmersa en una profunda crisis económica y cada día se agudiza más. En un país que se va a la deriva, estamos hablando de que ya el arroz, por ejemplo, está a 200 pesos, sin embargo en la bodega no hay, pero en las MIPYMES sí hay arroz a 200 pesos, el litro de aceite a 1000 pesos, la libra de azúcar a 300 pesos, un porrón de leche de 3 o 4 litros o hasta 5 litros en 500, 600 pesos. Ya en Cuba no se vive, estamos sobreviviendo, como dicen algunos colegas y vecinos míos, y pensando en el día a día y en el qué comerán mañana.
Por otra parte, Amnistía Internacional instó al gobierno cubano a liberar de manera inmediata e incondicional a todas las personas detenidas por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
Así lo pidió Joana Silano Peláez, investigadora regional para el Caribe en Amnistía Internacional Américas, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, como parte de la revisión de los informes del examen periódico universal de Cuba.
Señor presidente, Amnistía Internacional insta a Cuba a liberar de manera inmediata e incondicional a todas las personas detenidas por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
La ONG mencionó casos específicos como el del opositor José Daniel Ferrer, los artistas Luis Manuel Otero y Michael Castillo Los Sorbos, y los de Loreto Hernández y Donaida Pérez.
Silano hizo referencia a la respuesta de Cuba ante las protestas del 11 y 12 de julio de 2021.
La respuesta de Cuba a las protestas del 11 y 12 de julio de 2021, incluyendo las masivas encarcelaciones, el uso de detenciones arbitrarias y implementación de un nuevo código penal que intensifica la censura, indica un preocupante desprecio por las libertades fundamentales.
Amnistía Internacional ha recibido informes de maltrato continuo en las prisiones, violaciones del debido proceso y uso de detención incomunicada, aunque Cuba niega esa realidad.
Además, Amnistía Internacional insta a las autoridades cubanas a cesar de someter a activistas de derechos humanos y periodistas a vigilancia y detenciones arbitrarias, incluyendo arresto domiciliario de facto.
En otras noticias, el jardinero cubano Lourdes Gurriel Jr. ha sido pieza clave en el inicio de las acciones de la Major League Baseball con su equipo los Diamondbacks de Arizona, al lograr récord de un jonrón en cada uno de los tres primeros juegos de esta temporada.
En la nota de cierre, cuando está próximo a cumplirse 4 meses de su lanzamiento, una copia de mí, de los reggaetoneros cubanos Charlie y Johairon, ya superó los 7 millones de reproducciones en YouTube.
Los artistas compartieron el nuevo logro del sencillo con una imagen del clip en la plataforma.
Mami, no suelte esa historia, y tú no, yo la copia de mi copia, para que le decirle bajar, te voy a mandar tu foto de cara con mi historia.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario toma papel y lápiz.
El elegido de los deportes del tiempo, el que sabe todo, todo.
Primer bate.
Lo que ustedes quieran preguntar, él lo sabe de deporte. Pepe Lacalle, buenos días.
Muchísimas gracias. Y anoche hubo historia en el béisbol de las Grandes Ligas. La primera victoria de los Astros de Houston este año es un no-hitter tirada por un pitcher dominicano de 30 años en su octava apertura, que hace solamente 8 semanas estaba lavando carros.
Wow.
Aquí en Estados Unidos. Ronel Blanco, 9 entradas completas, 0 hit, 0 carrera, 2 boletos, 7 ponches, 105 lanzamientos. Los Astros de Houston apalearon a los Azulejos de Toronto 10-0. Y este pitcher de 30 años, que fue básicamente despedido de los Yankees, de los Piratas de Pittsburgh y 2 equipos más, hace 8 semanas estaba lavando carros para mantener a su señora madre. Y los Astros de Houston le dieron una 4ª o 5ª o 6ª oportunidad en los campos de pretemporada. Obviamente les gustó lo que vieron, lo mantuvieron en la alineación y en su 8ª apertura en su carrera tiró un no hit, no run contra los Azulejos de Toronto. Y antes de que se pregunten, bueno, ¿quiénes son los Azulejos de Toronto? Vladimir Guerrero Jr., George Springer, ok, estamos hablando de peloteros de primera categoría, ok. Y entonces los Astros con su primera victoria de la temporada. Así que, Mr. Blanco, muchas gracias por darnos ya desde ahora el primer no-hit de la temporada.
Muy bien.
¿Qué más hubo ayer? Bueno, ya mencionaste que Lourdes Gurriel Jr. y Juan Soto, los dos fueron seleccionados peloteros de la semana en sus respectivas ligas. Para Lourdes Gurriel es la segunda vez en su carrera profesional que recibe este premio, para Juan Soto es la tercera. Y justamente anoche, Lourdes Gurriel, después de recibir el premio, aparentemente, como que no hizo absolutamente nada. Los Diamondbacks de Arizona perdieron contra los Yankees de Nueva York 5-2, y Lourdes Gurriel se fue en blanco de 4-0 con un ponche, sigue bateando 381. El venezolano Eugenio Suárez también se fue en blanco. Para los Yankees, quien brilló, el shortstop Volpe, con 4 hits, 2 carreras anotadas, otra impulsada. Los Yankees 5-0 en esta tierna temporada.
Están duros.
¿Quién más 5-0? Los Piratas de Pittsburgh. Damas y caballeros, anoche ganaron su quinto. Reynolds con 3 carreras impulsadas, 2 hits, y Aroldis Chapman con el rescate. Aroldis Chapman, que estuvo negociando con los Marlins y los Marlins aparentemente no lo quisieron, ahora con los Piratas está perfecto en esta tierna temporada y tiene hasta su primer rescate, y los Piratas han comenzado 5-0. Los Texas Rangers, Adolis García, ayer con su jonrón de su carrera profesional, acaba de comenzar, ya tiene 100 jonrones. Y los Texas Rangers apalearon a los Tampa Bay Rays 9-3. Adolis García 2 impulsadas, también recibió un pelotazo. Y Jung con 4 carreras impulsadas, 3 hits, incluyendo jonrón. García su tercer jonrón de la temporada, el número 100 de su carrera. ¿Cómo le fue a los cubanos del equipo de Tampa Bay? Randy Arozarena, me vas a perdonar, de 3-0 en este partido, Exilda, pero sí negoció un boleto, estuvo en base. ¿Ve? No, negoció un boleto, al que no le fue del todo bien.
Aquí me estoy tapando la cara.
Cuando te pongamos en televisión, todo el mundo va a poder ver eso.
Va a ver esto, sí.
Yandy Díaz, de 5-0 con 3 ponches en este partido. Con razón, Tampa Bay nunca alzó vuelo y perdieron por paliza. Los Tigres del Detroit, me lo vas a perdonar, contra los Mets, 5-0. Los Mets han perdido 4 en fila para comenzar la temporada.
Hasta 5 se permite.
Ah, bueno, porque esta noche van a jugar otra vez contra los mismos Tigres, que han comenzado 4-0. Kelly con jonrón de 3 carreras y Olsen, 5 entradas y 2 tercios, solamente 3 hits, lanzador para el equipo de Detroit. Muy bien, ahora pasamos rapidito al baloncesto profesional de la NBA, porque lo crean o no, hubo mucho más acción que solamente el béisbol de las grandes ligas. Anoche los Pistones perdieron su número 62 de la temporada, fue contra los Grizzlies, mientras que los Soles de Phoenix vencieron a los Pelícanos 124-111. Booker con 52 puntos en este partido. ¿Sabes tú contra quién juega el Miami Heat esta noche?
Contra los Pistones.
Contra los Knicks de Nueva York. ¡Ah! Así que, bueno, yo sé que Richard quiere ir a ver ese partido. Va a ser aquí en el Casella Center. Si tienes $400, te podemos conseguir una entrada en la quinta hilera.
Pero me tocaría sin hot dog.
Ah, sí, no, y la cerveza, olvídate. Así que el Miami Heat esta noche contra los Knicks. Los Knicks tienen un récord un poquitín mejor que Miami, 44-30. El Heat, 41-33. Es de los partidos que hay esta noche, es el más interesante. Los Lakers están en Canadá contra los Raptors, pero el equipo de Toronto tiene un récord espantoso. Mientras que también están los Cohetes de Houston contra los Timberwolves, y los Espuelas de San Antonio contra los Nuggets, los campeones mundiales, esta noche. Me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Hasta aquí los deportes.
No.
En Miami.
Ah.
Pepe Lacayo.
¿Sí?
Noticias.
Ay. Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión correspondiente al día martes 2 de abril. Todo preparado en Martín Noticias AM. Por supuesto, nuestro abrazo especial para Exilda Arjona Palmer, nuestra voz femenina, nuestra luz aquí en este espacio.
Muy buenos días, Ricardo.
¿Qué tal quedó eso?
Bueno, ¿eso lo ensayaste? Buenos días para ti, buenos días para todos los oyentes de Martí Noticias AM. Un gusto, como siempre, estar todas las mañanas con ustedes.
Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. La producción es de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Las conclusiones de la más reciente reunión del Consejo de Ministros de Cuba ponen en entredicho el supuesto plan de ajuste económico anunciado por el gobierno a fines de 2023 como la solución para la grave crisis que viven los cubanos, pues el evento, el régimen reconocen que hay más de 300 empresas con pérdidas, una cifra azucarera que amenaza con ser peor que la anterior, menos turistas que los esperados en el periodo, subidas de precios, todas muy malas noticias a solo 3 meses de lanzar su paquetazo.
De acuerdo con Mildred Granadillo de la Torre, viceministra primera de Economía y Planificación, si bien entre el 28 de febrero y el 22 de marzo se aplicó la subida del precio del combustible en las gasolineras estatales, así como la dolarización parcial de su venta, los precios de transporte de pasajeros han seguido aumentando. Ello pese a que los transportistas privados compran el combustible para trabajar a precios mayoristas. En resumen, el periódico oficial Granma indicó que no se ha logrado el efecto esperado en los precios.
El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, ante las revelaciones de varios medios internacionales de la conexión de Rusia con los sucesos de salud del personal de Estados Unidos y Canadá en Cuba, conocidos como Síndrome de La Habana, reaccionó diciendo que se trata de conjeturas e historias descabelladas no confirmadas, con muchos adjetivos, desmarcándose así del asunto.
De Cossío reaccionó así en su perfil de X a las declaraciones de ex agentes de inteligencia e investigadores, así como a la investigación de un año de duración de 3 medios de prensa, los cuales concluyeron que los extraños malestares neurológicos experimentados por decenas de funcionarios de Estados Unidos en el mundo durante los últimos años son a causa de una operación del Servicio de Inteligencia Militar de Rusia. Las evidencias dadas a conocer el último fin de semana ponen en tela de juicio las conclusiones de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, según la cual es muy poco probable que un estado adversario estuviera tras los sucesos.
Y atención, que un incendio de grandes proporciones se produjo en las primeras horas de la noche del domingo en la zona forestal cercana al Hotel Los Canelles y la Escuela de Formación para el Turismo en Villa Clara, informaron medios locales y el gobierno de la provincia en sus canales. La vicegobernadora Milaxi Janet Sánchez Armas, quien acudió al lugar, dijo que el fuego ya se encuentra controlado.
Según una nota publicada por el gobierno de Villa Clara en Facebook, en la zona afectada por el incendio solo se encuentra una vivienda habitada a cuyos residentes se les ofreció protección. El servicio de electricidad correspondiente a los circuitos 170 y 171 fue retirado, pero fue restablecido después del control de las llamas. Bomberos y guardabosques permanecían en la zona a pesar de que las llamas fueron controladas.
En otras informaciones, Samuel Pupo Martínez, condenado a 3 años de prisión por manifestarse el 11 de julio de 2021 en Cárdenas, Matanzas, fue puesto en libertad el lunes. Reconocido por su imagen de las protestas subido sobre un vehículo volcado, la condena del preso político en la prisión de Ahuica fue reducida a 2 años, 8 meses y 21 días por un reporte.
El 11 de julio, frente a la sede del Partido Comunista de Cárdenas, el matancero, subido en un carro volcado, gritó "Patria y vida" y "Abajo el comunismo", algo que las autoridades no perdonaron. Arrestado y trasladado en un camión jaula hasta la prisión La Bellotex, Pupo estuvo varios días desaparecido, en los que sufrió maltratos por parte de los agentes de policía del régimen.
Por otra parte, Griselia Allen, madre del preso político Eider Frometa Allen, denunció el crítico estado de salud de su hijo y que no ha recibido atención médica en la cárcel de Boniato, en Santiago de Cuba, donde está recluido.
Resultado de esta situación, Frometa ha perdido alrededor de 15 kilogramos de peso, alertó la organización Cubalex. Debido a su condición, no pudo acercarse al teléfono por sí mismo. Otro recluso tuvo que ayudarlo a llegar, explicó la organización.
Resumen de noticias.
Comienza nuestro recorrido por lo más destacado de Estados Unidos y el mundo. Al menos 7 trabajadores de la ONG World Central Kitchen del chef José Andrés han muerto ayer por la noche en un bombardeo del ejército de Israel contra su vehículo en la gobernación de Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza. Esto en el marco de la ofensiva israelí contra Hamas. Entre los fallecidos hay un ciudadano británico, un polaco, uno australiano, 2 con la doble nacionalidad estadounidense y canadiense, además de un conductor palestino.
El chef español José Andrés, fundador de la ONG, ha pedido a Israel parar las matanzas indiscriminadas luego de la muerte de estos 7 trabajadores humanitarios de su organización. Además, ha instado a las autoridades israelíes a dejar de restringir la ayuda humanitaria.
La Fuerza de Defensa de Israel han expresado sus condolencias a la ONG World Central Kitchen y a todos los países aliados que han perdido a algún ciudadano en el ataque contra un convoy de esta organización en la Franja de Gaza, un grave incidente que las autoridades israelíes han prometido investigar a fondo y de manera transparente.
El portavoz del ejército, Daniel Hagari, ha asegurado en un video que había hablado con el chef español José Andrés para trasladarle personalmente sus condolencias. Según Hagari, los cooperantes fallecidos en el ataque estaban cumpliendo una misión vital, la de llevar comida a personas necesitadas.
Más de 32.900 personas han fallecido en la Franja de Gaza como consecuencia de la ofensiva militar lanzada por Israel tras los atentados del 7 de octubre, según un recuento provisional publicado por el Ministerio de Sanidad gazatí.
Las autoridades de la franja, vinculadas y controladas por Hamas, tienen constancia de 32.916 víctimas mortales, de las cuales 71 corresponden a las últimas 24 horas. Además, cerca de 75.500 personas han sufrido heridas en este tiempo.
Y atención que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, y el presidente Ebrahim Raisi han advertido hoy en sendos mensajes que el ataque israelí perpetrado ayer contra el consulado iraní en Siria supone una violación del derecho internacional y no quedará sin respuesta, aunque ninguno de ellos ha aclarado el alcance de esta respuesta. Khamenei ha afirmado en su cuenta de la red social X que Irán castigará al régimen sionista y lo hará arrepentirse de este crimen.
Raisi ha atribuido el ataque a los problemas internos para Israel después de la supuesta derrota frente a la resistencia en plena ofensiva en la Franja de Gaza, según un mensaje recogido por la agencia de noticias Tasnim. Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Hossein Amirullahian, ha convocado también a la embajadora de Suiza en Teherán, que representa los intereses diplomáticos de Estados Unidos, para entregarle una nota de protesta, ya que considera a Washington responsable indirecto del ataque ocurrido ayer.
El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha afirmado hoy que el ejército está dispuesto a actuar en todas partes para impedir que los enemigos ganen fuerza. Un día después de un supuesto ataque israelí sobre Damasco, que se saldó con la muerte de varios miembros de la Guardia Revolucionaria iraní.
Las autoridades de Israel no suelen confirmar ni desmentir los ataques lanzados en el país vecino, aunque se producen con cierta frecuencia. Entre los objetivos figuran habitualmente grupos vinculados a Irán, y el de ayer tiene especial calado tanto por el rango de sus fallecidos, había dos generales de la Guardia Revolucionaria, como por el lugar elegido, la sección consular de la embajada iraní.
Las autoridades israelíes han aceptado tener en cuenta las preocupaciones de Estados Unidos sobre una posible invasión de la ciudad de Rafah en el sur de la Franja de Gaza, que sirve de refugio para 1.5 millones de palestinos, tras una reunión telemática en 2 horas con el secretario del Departamento de Estado estadounidense Antony Blinken y con el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.
La parte israelí, representada por el ministro de Asuntos Estratégicos Ron Dermer y el asesor de Seguridad Nacional Tzachi Hanegbi, ha acordado que trasladarán estas preocupaciones al resto de su gobierno para mantener conversaciones al respecto, según un comunicado de la Casa Blanca.
Por su parte, el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha enfatizado al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, la necesidad de que la formación sea revitalizada justo el mismo día en que el nuevo gobierno palestino ha asumido sus funciones con el nuevo primer ministro Mohamed Mustafa a la cabeza del mismo.
En ese sentido, Blinken ha asegurado que es esencial implementar reformas de cara a lograr resultados tanto para los palestinos en Cisjordania como en la Franja de Gaza, reafirmando su compromiso de seguir trabajando con la autoridad palestina para promover la paz, la seguridad y prosperidad en la región, según un comunicado del Departamento de Estado.
En otras informaciones, la misteriosa enfermedad sufrida en los últimos años por personal diplomático, político y de seguridad de Estados Unidos, bautizado como Síndrome de La Habana por su incidencia inicial en Cuba, deriva supuestamente de actividades encubiertas promovidas por la inteligencia rusa, según una investigación que contradice ahora la versión oficial de Washington.
Decenas de personas padecieron una serie de síntomas que expertos médicos atribuyeron a ultrasonidos o microondas de origen desconocido. El informe final, publicado en el año 2023, concluyó que era muy improbable que fuese obra de un estado extranjero, si bien tampoco se ofreció una teoría alternativa, y esta ola de incidentes médicos anómalos sigue siendo un misterio.
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, ha mostrado este lunes su preocupación por la nueva prórroga a la detención de la periodista ruso-estadounidense Alsu Kurmasheva, que trabajaba como editora del servicio Tártaro Bashkir de Radio Europa Libre, que estará en prisión preventiva al menos hasta el próximo 5 de junio.
Además, Miller ha asegurado que los cargos presentados contra la periodista de ser un agente extranjero y de difundir información falsa sobre el ejército ruso son otra muestra más de la debilidad del régimen de Putin. En caso de ser hallada culpable, podría enfrentarse a 5 años de prisión en virtud del primer cargo y a otros 10 por el segundo.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha depositado el lunes una fianza de $175 millones en el caso por fraude fiscal en el estado de Nueva York, por inflar el valor de los activos de la organización Trump, evitando así el posible embargo de sus activos mientras apela el fallo.
Por su parte, el juez Juan Merchan, que lidera el caso contra el expresidente estadounidense Donald Trump por presunto soborno a la ex actriz de cine porno Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels, ha anunciado el lunes una ampliación de la orden de silencio impuesta la semana pasada en el contexto del juicio programado para el próximo 15 de abril por una serie de publicaciones en su red social en las que atacaba a su hija del juez Merchan.
Y cerramos este recorrido informativo en Colombia, donde el presidente Gustavo Petro ha calificado la inhabilitación de la líder opositora venezolana María Corina Machado como un golpe antidemocrático y ha remarcado que este tipo de trabas se han repetido en otros países de la región.
Petro también ha recordado que otras figuras de la oposición venezolana como Leopoldo López también fueron inhabilitadas, al igual que intentaron hacer con él en Colombia, según ha denunciado en un informe que recoge el diario colombiano El Espectador.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martí Noticias AM, gracias por la sintonía. Y un grupo de cubanos creó una petición en la plataforma Chain.org para eliminar un monumento del fallecido dictador Fidel Castro, ubicado en el Monte Arpone, cerca de la ciudad de Turín, en Italia. La iniciativa, liderada por la activista Habana de la Torre, residente en ese país, señala que se trata de una especie de tótem enclavado a una altura de 1.660 metros.
Según reportes locales, el llamado Pico Fidel existe al menos desde 2017 en el Monte Arpón, en la región de Piamonte, pues miembros de la Agencia para el Intercambio Cultural y Económico con Cuba, activistas de la llamada Asociación de Amistad Italia-Cuba, junto con la Embajada de Cuba en Italia, subieron hasta la cima de este Monte Arpón el 25 de noviembre de 2017 para dejar allí el tótem de Castro y bautizar el pico con su nombre.
De la Torre y un grupo de cubanos, al conocer sobre este lugar, pues dejaron pancartas y pegatinas que denunciaban la falta de libertades y la violación de los derechos humanos por parte de la dictadura cubana, a lo que no se hizo esperar la reacción de estas organizaciones. Pero vamos a dejar que sea la propia Habana de la Torre la que nos cuente todos los detalles. Está acá ahora con nosotros en Martí Noticias AM. Así que muy buenos días desde acá, Habana.
Hola, muy buenos días para ustedes. Por acá es buenas tardes, muy buenos días. Sí. Muchísimas gracias por invitarme y por poder estar contándoles un poco de lo que ha ocurrido por acá, por Europa.
Bueno, eso precisamente queremos. Hemos visto en tus redes sociales todos los detalles, pero queremos que se los cuentes a los oyentes qué pasó, cómo fue la respuesta de estas organizaciones y qué han decidido, por supuesto, hacer ustedes.
Bueno, pues esto fue el día 24 de marzo. Nosotros tenemos aquí un buen grupo de trabajo de cubanos que estamos en contra de la dictadura, obviamente. Entonces nos dividimos en dos partes. Una parte fue para Milano, para hacer una manifestación, porque el pueblo de Cuba estaba en las calles. Y yo preferí irme hasta acá, hasta el Monte Arpone, que pertenece a Turín, a Torino. Y bueno, pues ahí estuvimos. Ahí lo que llevamos fue una pancarta que la pegué encima, bueno, la pegamos encima de lo que ellos tienen allí de indicativo, porque realmente el tótem está a 1.660 y tantos metros de altura. Entonces nosotros lo que hicimos fue pegar ahí encima pues un poco la realidad de Cuba y la realidad de esta familia, y obviamente la respuesta de estas asociaciones no se hicieron esperar, donde comenzaron con amenazas. A mí me han llenado el Messenger, tengo 19 amenazas, algunas de ellas bastante fuertes, como si todavía estoy con vida, por ejemplo. Dice, pero tú todavía estás viva. Así que esta gente siempre ataca de esta manera. Nosotros sencillamente pusimos eso ahí porque nos parece indignante totalmente que en la libertad que existe, y además en el entorno de ese lugar, que es un lugar bonito donde las familias van a relajarse, que haya este tipo de apología a un dictador. Sencillamente hicimos esto y esta respuesta ha sido una respuesta bastante agresiva a nuestra parte. Yo no sé si ustedes recuerdan la última vez que estuve por aquí invitada, que estuvimos hablando de la participación el día 4 de febrero en la Feria Internacional de Turismo, donde fui atacada por el cónsul de tercera que se llama Fidel Ajuria, donde fui, y en este caso fuimos, porque el ataque fue hacia mí personalmente, pero luego habían allí varios acólitos de la dictadura que estuvieron gritando cosas feas, entre ellas una señora que se llama Ana Hurtado, que se llama Ada Galano. Lo de Ana Hurtado es porque Lucio sí. Hoy me acabo de hablar con él y tenemos otra noticia bastante buena. Pero bueno, y entonces eso con esta señora que se llama Ada Galano, que nos gritó absolutamente de todo, tenemos una denuncia interpuesta y ahora esta recogida de firmas es porque estamos indignadísimos, porque no podemos permitir que en la libertad y en el aire que se respire en esas montañas pueda haber un tótem con haciendo apología a Fidel Castro. Hemos estado también hablando con el partido político de Giorgia Meloni, donde vamos a ser recibidos para estar hablando precisamente de este pico y para ver cómo hacemos, porque este pico no puede estar allí. De hecho, estuvimos comentando que esa recogida de firmas es precisamente para que sepan que vamos a hacer absolutamente todo. Ellos no pueden estar por el mundo libre haciendo esa apología y ese proselitismo que hacen este tipo de asociaciones. En este caso, la asociación está en Roma y está a cargo de Marco Papacci, que es un personaje que hace 30 años ya tenía fotos en Cuba con Fidel Castro, con Mariela Castro, con Raúl Castro, con todos los, no solo con los dictadores de Cuba, también con dictadores de Latinoamérica, como puede ser Maduro, como puede ser Ortega.
¿Este pico tiene algo característico, algo especial para que se haya elegido para llevar el nombre de Fidel Castro? ¿O cuál es el trasfondo de esta designación de las autoridades a nivel local?
No, yo pienso sencillamente que en el momento, en el 2017, que fue que ellos hicieron esto del pico, yo pienso que lo que pasa es que estaba algún partido, yo en el 17 no vivía en Italia, no vivía como vivo ahora, estaba yendo y viniendo, pero no es como ahora, que vivo aquí siempre. Entonces, creo que lo que estaba era un partido, en ese caso, en ese ayuntamiento que los apoyó. Es sencillamente, creo que es el trasfondo que puede haber. De hecho, esta asociación que hay allí es una asociación bastante pequeña. No es, por ejemplo, como la asociación que puede haber en Milano. Lo que pasa es que han tenido...
Sí.
Sí, se me escucha. Ah, vale, perfecto, sí, porque me sí. Estaba entrando una llamada.
Sí, sí.
Lo que pasa es que han tenido, en este caso, la complicidad de este ayuntamiento de izquierdas, en este caso.
Habana, para los que quieran buscar la petición, para los que quieran firmarlo, ¿cómo pueden hacer?
Mira, en mis redes sociales, Habana de la Torre, Habana sin H y con V, allí lo tengo y creo que lo han compartido también por Instagram, lo han compartido por Twitter. Entonces, yo la verdad es que utilizo poquísimo Twitter, única y exclusivamente trabajo con Facebook porque trabajo directamente con la gente que está dentro de Cuba y es lo que da allí visibilidad. Pero de todas formas, si entran a mi muro de Facebook, allí lo van a encontrar. Esa petición es importante que la firmemos, es importante que sepan que nosotros vamos hacia adelante, que no vamos a permitir en ningún momento ni que haya este pico, ni que el personal diplomático agreda o cuarte cualquier actividad que se pueda realizar cívicamente y por la libertad de Cuba.
¿No recibieron ustedes en estos últimos segundos que nos quedan de la entrevista alguna advertencia, alguna multa por haber pegado estas pancartas o haber adherido estas pegatinas en el monumento?
No, absolutamente. No nos ha llegado nada. Lo único que he recibido ha sido, a través de amistades, una senda reacción de ellos que obviamente les ha molestado, que les hemos tocado un punto que ellos pensaban que nosotros no nos habíamos ni enterado. De hecho, yo no me enteré hace mucho. y por eso decidí. Y otra cosa que no se me puede olvidar decir es que estoy preparando, porque con esta recogida de firmas vamos a hacer una peregrinación hasta el pico de la montaña, cubanos, porque nos van a apoyar. Estamos recibiendo muchísimas personas que quieren participar, pero no solamente cubanos, sino también italianos, españoles, suizos, austriacos, personas que se están sumando para subir hasta allí, hasta ese pico, y denunciar desde ahí arriba que hay una complicidad tremenda entre este tipo de asociaciones muy bien organizadas que están preparando única y exclusivamente apología aquí, proseletismo a la dictadura y recogida de fondos.
Muy bien, estaremos atentos. Habana de la Torre ha estado aquí en Martín Noticias AM para contarnos una vez más fuera de la geografía cubana, donde esta vez hacen noticia también este tótem con la imagen de Fidel Castro. Gracias por acompañarnos, Habana.
Muchas gracias.
Muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a seguir firmando, vamos a subir al pico y vamos a seguir luchando, porque yo creo que nosotros vamos ganando.
Muy bien,
esta
gracias.
Gente lo único que tiene es miedo. Gracias por darme el espacio.
Un abrazo.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y este momento de la actualización informativa llega desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Buenos días para ustedes y también para todos nuestros oyentes en las informaciones. Las autoridades cubanas pusieron en libertad al preso político Samuel Pupo Martínez, manifestante del 11 de julio en Cárdenas, Matanzas. Yolanda Huerga tiene sus declaraciones.
El manifestante del 11 de julio en Cárdenas, Matanzas, Samuel Pupo Martínez, fue liberado este lunes de la cárcel de Aguica por cumplimiento de la sanción.
Ya estoy en libertad de cumplimiento, porque a mí me echaron 3 años de prisión, ya yo no les debo nada a ellos. Tengo muchos hermanos que han tenido que sufrir condenas desproporcionadas, todo fue injustificado, todo es injusto. Esto es como un escarmiento, ¿no?, para que las personas se aguanten un poco. Después que triunfó la revolución de los Castro, nunca más había pasado algo así.
Dijo a Martín Noticias el ex prisionero político apenas una hora después de llegar a su hogar.
Orgulloso de haber estado ahí, y puedo decirle que seguiré luchando porque mi Cuba sea realmente libre, y salí de la prisión chiquita, entré en la prisión grande, no me siento en libertad. También la gente está saliendo a reclamar sus derechos. Ya es hora de que el pueblo cubano se dé cuenta de que nos tienen pisoteados, que los derechos de nosotros tenemos que defender a nosotros mismos.
Samuel Pupo Martínez, licenciado en matemáticas y computación, trabajaba por cuenta propia cuando se desataron las protestas, y su imagen encaramado en un auto volcado gritando "abajo el comunismo y patria y vida" estremeció a todos los cubanos y dio la vuelta al mundo.
La mayoría de los presos son iguales que nosotros, piensan igual que nosotros, compartían nuestra idea a pesar de que estaban por otros delitos ahí. Eso fue una experiencia inolvidable, lo que pasé, sufrí mucho con mi familia que estaba afuera, con el problema de enfermedad mío, pero también conocí muchas personas buenas. Aprendí también de esos presos que no estaban por el día 11, pero que nos dieron su apoyo siempre desde un principio. Hubieron algunos que nos trataban con indiferencia, que bueno, son aliados a ellos para poder tener su comida mejor, pero la mayoría de los presos son iguales que nosotros, piensan igual que nosotros.
Entre tanto, los partidarios del régimen y manifestantes progubernamentales respondían a la orden de combate de Miguel Díaz-Canel, y casi 2 millares de personas fueron detenidas, de las cuales más de 1,000 fueron condenadas a penas de prisión. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Los casos de violencia de género salen a la luz tras una investigación en una institución educacional de la isla. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Revelaciones sobre abusos sexuales en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, ubicada en la provincia Artemisa, se dan a conocer en una recién publicada investigación del medio independiente El Estornudo. El reportaje titulado Abusos Sexuales e Impunidad en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños fue escrito por el periodista cubano residente en Europa, Mario Luis Reyes, quien conversó con Martín Noticias.
Anteriormente había escrito una denuncia de abusos sexuales contra un trovador cubano que se llama Fernando Becker, y al parecer, tras la publicación de este artículo, eso en algún momento impactó dentro de las víctimas de abusos sexuales en la escuela de cine, y una de ellas me escribió en el mes de mayo del 2022 y me contó que ella había sufrido, me contó su historia, que había sufrido abusos sexuales en la escuela, que la dirección de la escuela no había manejado la situación de una manera correcta, y me dijo también que había más personas que habían pasado por eso. Entonces, a partir de ahí es que yo empecé, digamos, esa investigación, y fueron apareciendo más casos, fui encontrando más casos, pero siempre tratando de que fuese la voluntad de las víctimas la que primara sobre el hecho de contar la historia. Son fuentes, digamos, que no se nombran en la investigación también para proteger.
Según Reyes, la investigación publicada el 25 de marzo expone casos de abuso sexual que ocurrieron durante una década en esta institución.
Me han llegado más testimonios sobre abusos sexuales en la escuela, profesores implicados en esos abusos. Sé que se han organizado muchos grupos de ex estudiantes de la Escuela de Cine que han hecho cartas y las han firmado, que están planeando también hacer plataformas para apoyar a estas víctimas y a las otras que todavía, digamos, no se conocen públicamente.
En un comunicado emitido el 28 de marzo, la institución expresa: las declaraciones publicadas nos afligen profundamente, como ocurrió cuando tuvimos conocimiento de algunos de los casos. Luis Alejandro Llero, integrante del Consejo Académico de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, desde la Sierra del Escambray, accedió a conversar con Martín Noticias sobre el tema.
La escuela se da cuenta, no estamos preparados para acciones de este tipo. Entonces, a partir del suceso, es porque se empieza a construir el protocolo contra cualquier forma de violencia.
En su comunicado, la Escuela Internacional de Cine señala además: los casos atendidos desde entonces han sido llevados de manera rápida y efectiva, y con los infractores se han tomado medidas disciplinarias, administrativas y penales. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El Departamento de Estado reiteró que confía en la evaluación de la comunidad de inteligencia estadounidense de que es poco probable que un adversario extranjero causó los incidentes anómalos de salud antes conocidos como síndrome de La Habana. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, recordó que la comunidad de inteligencia ha llegado a la conclusión general desde marzo del 2023 de que es poco probable que un adversario extranjero sea responsable de los incidentes anómalos de salud, antes conocidos como síndrome de La Habana. Los síntomas, entre ellos dolores de cabeza, pérdida de equilibrio o dificultades para pensar o dormir, fueron reportados inicialmente en Cuba en el 2016 y luego por cientos de empleados públicos estadounidenses en diversos países. Dice Miller que eso es algo que la comunidad de inteligencia ha investigado exhaustivamente y continúa analizando. Dice que examinarán la nueva información a medida que llegue y que harán evaluaciones dentro del Departamento de Estado y con la comunidad de inteligencia. Un reporte conjunto del programa 60 Minutes de la cadena CBS, The Insider y el diario alemán Der Spiegel vinculó los misteriosos síntomas con una unidad de inteligencia rusa. Según el informe presentado el domingo en 60 Minutes, la investigación, que duró un año, descubrió evidencia que sugiere que los incidentes de salud anómalos pudieran tener su origen en el uso de armas de energía dirigida empuñadas por miembros de la Unidad 29155 de la inteligencia militar rusa. Por su parte, el Kremlin desestimó el lunes el informe, diciendo que las acusaciones no son nuevas. El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que nadie ha publicado ni presentado en ninguna parte pruebas convincentes de estas acusaciones, que calificó de infundadas. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
En Perú, 6 ministros han renunciado en medio de una investigación a la presidenta Dina Boluarte. Los detalles con la agencia AFP.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, juró a 6 nuevos ministros tras la renuncia masiva el lunes de 6 miembros del gabinete en medio de la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito a raíz de unos relojes Rolex que no habría declarado entre sus bienes. El ministro del Interior, Víctor Torres, fue el primero en dimitir y luego le siguieron los titulares de las carteras de la Mujer, Educación, Desarrollo Agrario, Producción y Comercio Exterior. El gobierno no informó las razones de las renuncias. Torres alegó problemas familiares para desvincularse del gobierno de Boluarte, investigada por la Fiscalía. El miércoles, el nuevo primer ministro, Gustavo Adrián Sen, y su remozado gabinete, compuesto por 18 ministros, deben acudir al Congreso a pedir un voto de investidura en una presentación prevista desde hace un mes. Boluarte tomó juramento a sus 6 nuevos ministros, entre los que destaca Walter Ortiz, para la cartera del Interior. Tras una publicación periodística que reveló el uso de varios relojes de lujo por parte de la mandataria de 61 años, el fin de semana la policía allanó junto a la fiscalía la vivienda y el despacho presidencial de Boluarte en el marco del llamado Rolex Gate. Según varios medios de prensa, un sector del gabinete había pedido a Torres remover al coronel que dirigió la sorpresiva operación de registro. Tras el allanamiento a la vivienda y despacho presidencial de la mandataria, donde no se halló ningún reloj Rolex, la fiscalía conminó a Boluarte a exhibirlos, para lo cual ha sido convocada el viernes.
Hasta aquí las informaciones. Siga en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y en un bombardeo ejecutado ayer sobre el consulado iraní en Damasco, la capital de Siria, atribuido a Israel, según ha confirmado la agencia de noticias oficial iraní Tasnim, se encontraba entre los fallecidos el comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní para Líbano y Siria, Muhammad Reza Zahedi, alias Hassan Madoy.
El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, una organización con sede en Londres pero con informantes dentro del país árabe, fue el primero en informar sobre los fallecidos, 7 en concreto, entre los que estarían Zahedi y 6 miembros más de la Guardia Revolucionaria iraní. El grupo Exilda ha contabilizado 30 ataques israelíes sobre territorio sirio en lo que va de año, 22 aéreos y 8 terrestres, principalmente contra almacenes de munición y armamento, vehículos y también sedes oficiales.
Por su parte, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, y el presidente Ebrahim Raisi han advertido hoy en sendos mensajes que el ataque israelí perpetrado ayer contra el consulado iraní en Siria supone una violación del derecho internacional y no quedará sin respuesta.
Por eso, para analizar la crisis de Medio Oriente, este evento y la reacción de Irán, nos atiende a esta hora Ricardo Israel, abogado, profesor universitario, candidato a presidencial chileno y analista político internacional. Buenos días, profesor.
Buenos días.
Muy buenos días.
¿Ante qué nos estamos enfrentando en esta situación tensa donde de nuevo Irán se ha pronunciado?
Buenos días. Por ahora, más de lo mismo. Con poca publicidad, ya que ha sido una guerra de baja intensidad hasta la invasión por parte de Hamas de Israel el 7 de octubre, ha habido un enfrentamiento cotidiano, una guerra por aproximación entre Irán e Israel. Esto no es nuevo, comenzó cuando llegaron al poder los ayatolás en 1979. Israel había tenido una estrecha relación con el gobierno anterior, el del Shah de Persia, al igual que los anteriores, y Todo cambió cuando llegaron los ayatolás, que desconocieron a Israel y hablaron de su existencia. De hecho, a partir de entonces y de hace muchos años, las bombas con las cuales practican tienen dibujado o pintada la leyenda que habla de la desaparición de Israel. Es el único caso de un país de las Naciones Unidas que no solo está en guerra con otros, sino que pide la desaparición. Israel no se ha quedado tranquilo. Desde hace años tiene una política activa de atacar e incluso asesinar a aquella gente que es activa e importante en el programa nuclear de Irán, porque si logran concretarlo podrían ser las primeras víctimas, y esta enemistad es el paso fundamental para establecer la paz con los Emiratos y probablemente en el futuro, que fue detenido por la invasión del 7 de octubre y probablemente era el objetivo principal de Irán con Arabia Saudita, ya que no ven hoy día esa voluntad que alguna vez tuvo Estados Unidos, y sí la ven en Israel, porque ellos también serían víctimas de un Irán nuclear por una guerra interna del Islam que lleva 1.300 años, como alguna vez existió entre protestantes y católicos en Europa. Desde hace 1.300 años la exhibe entre sunitas, encabezado por Arabia Saudita, y chií, encabezado por Irán. Eso es para poner en contexto lo que ha ocurrido.
Por su parte, la embajadora iraní ante la ONU está pidiendo, bueno, pues que se discuta todo esto que ha pasado. Y también está hablando de implicaciones internacionales de gran alcance. ¿Cuáles podrían ser?
Lo que pasa es que esa la tiene Irán. Irán tiene un ataque permanente a Israel contra las fuerzas militares que depende de él. No hay duda alguna que...
¿Sí?
Hemos perdido momentáneamente la comunicación con nuestro invitado, el profesor Ricardo Israel, abogado, profesor universitario, candidato presidencial chileno y analista político internacional, para analizar esta situación donde una vez más Irán se ha pronunciado. Este régimen amenazó a Israel luego de bombardear al consulado en Siria, advirtiendo con una frase contundente que no quedará sin respuesta, pero nos estaba poniendo en contexto el profesor Israel sobre que esta situación de llegar a estos extremos no es nueva por la situación y el andamiaje que han montado los ayatolá con la llegada al poder.
Sí, le estaba preguntando precisamente de lo que ha dicho la embajadora iraní. Ella está pidiendo al Consejo de Seguridad que discuta, y dijo así, esta atroz violación y evite futuros actos que pongan en peligro las misiones diplomáticas. Así que si podemos seguir con esto que le estábamos preguntando.
Sí, se cortó la llamada.
Sí, sí.
Lo que decíamos, que esa reacción la tiene Irán desde hace mucho tiempo. Es a través de las fuerzas que dependen de ellos. Y esto adquirió la publicidad que tuvo porque no había caído en un atentado alguien de ese nivel, un general de la Guardia Revolucionaria, que no es el ejército, sino la Guardia, como el nombre lo indica, personal de los ayatolás y del gobierno. En ese caso, esta acción no había ocurrido desde que en el gobierno de Trump se eliminara al jefe de la acción terrorista de Irán a través del mundo, que era el general Soleimani, y no hubo reacción, como en general no la ha habido por parte de Irán. ¿Por qué? Porque Irán tiene su forma de atacar. Recordemos que antes que llegara Estados Unidos al Medio Oriente con los portaaviones, hubo ataques a casi 100 lugares donde había presencia de tropas norteamericanas a través del Medio Oriente, y hoy día la hay a través de un grupo que depende totalmente de ellos y que ataca a Arabia Saudita, como los hutíes en Yemen. ¿Quién enfrenta a Israel? Diariamente se ha parado la acción por presión de Estados Unidos en Rafa, que es lo que queda en Gaza, pero no ha parado con Hezbollah, que tiene el control militar del sur del Líbano, no la ha parado, como se prueba ahora en Siria, y en ese día aparentemente tuvo la repercusión que tuvo porque se encontraban en una especie de cumbre donde participaba Hezbollah y también el grupo rival de Hamas en Gaza, que depende totalmente de Irán. En esa oportunidad estaba representado por uno de sus máximos líderes. Así ha respondido y así puede seguir respondiendo. Pero en general, la estrategia de los ayatolás del régimen de Irán, de la teocracia, es no poner en riesgo de ninguna manera el control que ellos tienen sobre Irán, que es la base de toda esta ocupación contra el mundo árabe que ellos, y contra Israel, que ellos tienen en Medio Oriente. Es una situación compleja, pero es una realidad por aproximación que lleva durante muchos años. Recuerda en cierto modo lo que ocurrió en la Guerra Fría, que hubo muchas guerras patrocinadas por la Unión Soviética, pero no en forma directa, y al revés también por Estados Unidos. La diferencia de la reacción de Israel es que siempre ha respondido a los ataques, a las provocaciones o lo que pone en peligro, y no ha habido hasta el minuto ataques directos contra el territorio de Israel, pero sí lo hay diariamente desde el Líbano, desde Siria, desde Yemen, desde todo lo que, y por supuesto desde Gaza y la Cisjordania en contra de Israel. La diferencia es que Israel responde, no sabemos cómo va a escalar esto, pero si sirve de precedente lo que ha ocurrido, la respuesta de Irán va a ser a través de alguno de los grupos que yo menciono, más que hacerlo directamente por lo que mencionaba.
Estaremos atentos, profesor Israel, sobre esta multiplicación del conflicto y cuál será esta respuesta anunciada de Irán de no quedarse sin respuesta. Un abrazo, profesor Ricardo Israel, por estar aquí. Muchas gracias de nuevo en Martín Noticias AM.
Un abrazo.
Gracias a usted. Muy buenos días.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y continuamos aquí en Martín Noticias AM. Estados Unidos confía en la evaluación de la comunidad de inteligencia estadounidense de que es poco probable que un adversario extranjero esté causando los incidentes anómalos de salud, antes conocidos como síndrome de La Habana, reiteró el lunes el vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller.
Something that the intelligence community has investigated extensively and continues to look at. We will look at the new information as it comes in and make assessments inside the State Department and with our intelligence community.
Es algo que la comunidad de inteligencia ha investigado exhaustivamente y continúa analizando. Examinaremos la nueva información a medida que llegue y haremos evaluaciones dentro del Departamento de Estado y con nuestra comunidad de inteligencia, dijo el portavoz en su rueda de prensa diaria.
Los síntomas, entre ellos dolores de cabeza, pérdida de equilibrio o dificultades para pensar o dormir, fueron reportados inicialmente en Cuba en 2016 y luego por cientos de empleados públicos estadounidenses en diversos países.
Un reporte conjunto del programa 60 Minutos de la cadena CBS, The Insider y el diario alemán Der Spiegel vinculó los misteriosos síntomas con una unidad de inteligencia rusa.
And consistently there was a Russia nexus. There was some angle where they had worked against Russia, focused on Russia, and done extremely well.
Según el informe presentado el domingo en 60 Minutes, la investigación que duró un año descubrió evidencia que sugiere que los incidentes anómalos de salud pudieran tener su origen en el uso de armas de energía dirigida, empuñadas por miembros de la unidad 29155 de la inteligencia militar rusa.
La investigación conjunta sugiere que los primeros casos del síndrome de La Habana pueden haber ocurrido en Alemania 2 años antes de los casos reportados en Cuba en el año 2016, que dieron nombre al fenómeno.
Los medios estatales cubanos dijeron que 90.000 toneladas métricas de petróleo ruso han llegado a la isla para tratar de ayudar a aliviar los cortes de energía y la escasez de gasolina. Según datos de envío, ningún petróleo ruso salió del país hacia Cuba el año pasado, incluso cuando los medios rusos informaron en el mes de junio que se había llegado a un acuerdo entre los dos gobiernos para suministrar 1.6 millones de toneladas métricas de petróleo y derivados anualmente.
Jorge Piñón, que estudia la infraestructura y el suministro energético de Cuba en la Universidad de Texas en Austin, estimó el valor del envío en $46 millones y agregó que era demasiado pronto para decir si la llegada del petróleo significaba que se reanudarían los envíos regulares de crudo a la isla.
Habla Noticias Andrés Alburquerque sobre la llegada de este nuevo cargamento de petróleo ruso a Cuba.
Esto no va a resolver el problema, pero por lo menos es un paliativo porque ya estaba al punto de la crisis total. Ahora, una cosa es la energía y otra cosa es la capacidad de generación de electricidad, que es otro problema y eso no se puede resolver con barcos de petróleo. Eso es un problema tecnológico de alta envergadura. Se ve que hay un intento, por lo menos un intento por la parte de la dictadura rusa, la de Vladimir Putin, de tratar de ayudar, de paliar un poco esta crisis energética que tiene la Junta de La Habana con el envío de este último cargamento que entra por el puerto de Matanzas. Había entrado anteriormente otro cargamento y se supone que haya más embarques en los próximos días. Esta colaboración que tiene Habana Tour con turistas rusos provenientes de una petrolera, yo no sé si ahí se estará haciendo un trueque de servicios para no tener que pagar en efectivo. Lo cierto es que Rusia tiene estos cargamentos que habrá hecho el siguiente razonamiento. Bueno, me paguen o no me paguen, me da igual porque estos inventarios de todas maneras yo no los podía vender por las sanciones que me impuso Occidente.
Y es que Cuba se encuentra en una profunda crisis económica y generalizada, como lo comentó el periodista independiente camagüeyano José Luis Tan Estrada.
Cuba está inmersa en una profunda crisis económica y cada día se agudiza más. Es un país que se va a la deriva. Estamos hablando de que ya el arroz, por ejemplo, está a 200 pesos. Sin embargo, en la bodega no hay, pero en las MIPYMES sí hay arroz a 200 pesos. El litro de aceite a 1000 pesos, la libra de azúcar a 300 pesos, un porrón de leche de 3 o 4 litros o hasta 5 litros en 500, 600 pesos. Ya en Cuba no se vive, estamos sobreviviendo, como dicen algunos colegas y vecinos míos, y pensando en el día a día y en el qué comerán mañana.
Por otra parte, Amnistía Internacional instó al gobierno cubano a liberar de manera inmediata e incondicional a todas las personas detenidas por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
Así lo pidió Joana Silano Peláez, investigadora regional para el Caribe en Amnistía Internacional Américas, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, como parte de la revisión de los informes del examen periódico universal de Cuba.
Señor presidente, Amnistía Internacional insta a Cuba a liberar de manera inmediata e incondicional a todas las personas detenidas por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
La ONG mencionó casos específicos como el del opositor José Daniel Ferrer, los artistas Luis Manuel Otero y Michael Castillo Los Sorbos, y los de Loreto Hernández y Donaida Pérez.
Silano hizo referencia a la respuesta de Cuba ante las protestas del 11 y 12 de julio de 2021.
La respuesta de Cuba a las protestas del 11 y 12 de julio de 2021, incluyendo las masivas encarcelaciones, el uso de detenciones arbitrarias y la implementación de un nuevo código penal que intensifica la censura, indica un preocupante desprecio por las libertades fundamentales.
Amnistía Internacional ha recibido informes de maltrato continuo en las prisiones, violaciones del debido proceso y uso de detención incomunicada, aunque Cuba niega esa realidad.
Además, Amnistía Internacional insta a las autoridades cubanas a cesar de someter a activistas de derechos humanos y periodistas a vigilancia y detenciones arbitrarias, incluyendo arresto domiciliario de facto.
En otras noticias, el jardinero cubano Lourdes Gurriel Jr. ha sido pieza clave en el inicio de las acciones de la Major League Baseball con su equipo los Diamondbacks de Arizona, al lograr récord de un jonrón en cada uno de los tres primeros juegos de esta temporada.
Y te buscaste una copia.
En la nota de cierre, cuando está próximo a cumplirse 4 meses de su lanzamiento, una copia de mí, de los reggaetoneros cubanos Charlie y Johairon, ya superó los 7 millones de reproducciones en YouTube.
Los artistas compartieron el nuevo logro del sencillo con una imagen del clip en la plataforma.
Conmigo suelta esa historia y tu novio es la copia de mi copia. Y para que le decirle bajar, te voy a mandar tu foto de cara con mi historia.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario toma papel y lápiz.
El elegido de los deportes del tiempo, el que sabe todo, todo.
El primer bate.
Lo que ustedes quieran preguntar, él lo sabe de deportes. Pepe Lacalle, buenos días.
Muchísimas gracias. Y anoche hubo historia en el béisbol de las Grandes Ligas. La primera victoria de los Astros de Houston este año es un no-hitter tirada por un pitcher dominicano de 30 años en su octava apertura, que hace solamente 8 semanas estaba lavando carros.
Wow.
Aquí en Estados Unidos. Ronel Blanco, 9 entradas completas, 0 hit, 0 carrera, 2 boletos, 7 ponches, 105 lanzamientos. Los Astros de Houston apalearon a los Azulejos de Toronto 10 carreras por 0. Y este pitcher de 30 años, que fue básicamente despedido de los Yankees, de los Piratas de Pittsburgh y dos equipos más, hace 8 semanas estaba lavando carros para mantener a su señora madre. Y los Astros de Houston le dieron una cuarta o quinta o sexta oportunidad en los campos de pretemporada. Obviamente les gustó lo que vieron, lo mantuvieron en la alineación y en su octava apertura en su carrera tiró un no hit no run contra los Azulejos de Toronto. Y antes de que se pregunten, bueno, ¿quiénes son los Azulejos de Toronto? Vladimir Guerrero Jr., George Springer. Ok, estamos hablando de peloteros de primera categoría. Ok, y entonces los Astros con su primera victoria de la temporada. Así que, Mr. Blanco, muchas gracias por darnos ya desde ahora el primer no-hit de la temporada.
Muy bien.
¿Qué más hubo ayer? Bueno, ya mencionaste que Lourdes Gurriel Jr. y Juan Soto, los dos fueron seleccionados peloteros de la semana en sus respectivas ligas. Para Lourdes Gurriel es la segunda vez en su carrera profesional que recibe este premio, para Juan Soto es la tercera. Y justamente anoche, Lourdes Gurriel, después de recibir el premio, aparentemente, como que no hizo absolutamente nada. Los Diamondbacks de Arizona perdieron contra los Yankees de Nueva York 5 carreras por 2. Y Lourdes Gurriel se fue en blanco de 4-0 con un ponche. Sigue bateando 381. El venezolano Eugenio Suárez también se fue en blanco. Para los Yankees, quien brilló, el shortstop Volpe, con 4 hits, 2 carreras anotadas, otra impulsada. Los Yankees 5-0 en esta tierna temporada.
Están duros.
¿Quién más 5-0? Los Piratas de Pittsburgh. Damas y caballeros, anoche ganaron su quinto. Reynolds con 3 carreras impulsadas, 2 hits, y Aroldis Chapman con el rescate. Aroldis Chapman, que estuvo negociando con los Marlins y los Marlins aparentemente no lo quisieron, ahora con los Piratas está perfecto en esta tierna temporada y tiene hasta su primer rescate, y los Piratas han comenzado 5-0. Los Texas Rangers, Adolis García, ayer con su jonrón número 100 de su carrera profesional, acaba de comenzar, ya tiene 100 jonrones. Y los Texas Rangers apalearon a los Tampa Bay Rays 9 carreras por 3. Adolis García, 2 impulsadas, también recibió un pelotazo. Y Jung, con 4 carreras impulsadas, 3 hits, incluyendo jonrón. García, su tercer jonrón de la temporada, el número 100 de su carrera. ¿Cómo le fue a los cubanos del equipo de Tampa Bay? Randy Arozarena, me vas a perdonar, de 3-0 en este partido, Exilda, pero sí negoció un boleto, estuvo en base. No, negoció un boleto, al que no le fue del todo bien.
Aquí me estoy tapando la cara.
Pero no. Cuando te pongamos en televisión, todo el mundo va a poder ver eso.
Va a ver esto, sí.
Yandy Díaz, de 5-0 con 3 ponches en este partido, con razón Tampa Bay nunca alzó vuelo y perdieron por paliza. Los Tigres del Detroit, me lo vas a perdonar, contra los Mets, 5-0. Los Mets han perdido 4 en fila para comenzar la temporada.
Hasta 5 se permite.
Ah, bueno, porque esta noche van a jugar otra vez contra los mismos Tigres, que han comenzado 4-0. Kelly con jonrón de 3 carreras y Olsen, 5 entradas y 2 tercios, solamente 3 hits, lanzador para el equipo de Detroit. Muy bien, ahora pasamos rapidito al baloncesto profesional de la NBA, porque lo crean o no, hubo mucho más acción que solamente el béisbol de las grandes ligas. Anoche los Pistones perdieron su número 62 de la temporada, fue contra los Grizzlies, mientras que los Soles de Phoenix vencieron a los Pelícanos 124-111. Booker con 52 puntos en este partido. ¿Sabes tú contra quién juega el Miami Heat esta noche?
Contra los Pistones.
Contra los Knicks de Nueva York. ¡Ah! Así que, bueno, yo sé que Richard quiere ir a ver ese partido. Va a ser aquí en el Casella Center. Si tienes $400, te podemos conseguir una entrada en la quinta hilera.
Pero me tocaría sin hot dog.
Ah, sí, no, y la cerveza, olvídate. Así que el Miami Heat esta noche contra los Knicks. Los Knicks tienen un récord un poquitín mejor que Miami, 44-30. El Heat, 41-33. Es de los partidos que hay esta noche, es el más interesante. Los Lakers están en Canadá contra los Raptors, pero el equipo de Toronto tiene un récord espantoso. Mientras que también están los Cohetes de Houston contra los Timberwolves y los Espuelas de San Antonio contra los Nuggets, los campeones mundiales esta noche. Me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Hasta aquí los deportes.
No.
En Miami.
Ah.
Pepe Lacayo.
¿Sí?
Noticias.
Ay.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.